El Guardián, edición número 252. Muy buenas a todos, seáis como siempre bienvenidas, bienvenidos a vuestra cita con la seguridad. A un momento en el que todas las semanas procuramos hablar de seguridad con esa intención de estar protegidos, de encontrar los conocimientos, la información para estar siempre al día en lo relacionado con el mundo de la seguridad informática. Y para ello te da la bienvenida a quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que desde Euskadi Digital te invitamos a no perder el contacto con la tecnología y en esta ocasión, en este preciso instante, el contacto con el mundo de la seguridad. Y para no perder el contacto semana a semana y en el transcurso de los días que separan cada producción del programa, ya sabéis que tenemos unas formas de contacto que acostumbramos a compartir tanto al principio como al final del programa. Y para comenzar, pues brevemente recordamos cuáles son esas formas de contacto. Ya sabéis la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y en el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer noticias relacionadas con la seguridad en servicios de Google, también con una campaña anti-Internet Explorer 6, un navegador que después de 8 años pues ya le venía llegando la hora de su renovación o al menos su sustitución o obligación a que estemos más actualizados. En este caso el navegador de Microsoft, que ya en su versión número 8 pues parece que está llamando a que sus versiones anteriores pues más o menos vayan quedando descatalogadas o por lo menos no recomendando su utilización desde el punto de vista de la seguridad. Luego ya seguro que otra discusión, otro debate diferente si el propio Internet Explorer puede ser seguro o no. De eso yo creo que le podríamos preguntar a Miquel Carmona, que en unos instantes también estará hablando de seguridad en software libre, no exclusivamente de eso, sino de otros contenidos que siempre selecciona y además que esta semana nos presentará una novedad, como decimos, en el panorama de la seguridad dentro de software libre. Tampoco faltarán las alertas de seguridad y todo ese conjunto de información que en definitiva componen El Guardián. Unos segundos y enseguida damos ya la conexión directa al primer espacio, a las noticias seguras.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Ya tenemos como acompañamiento musical, como compañía sonora, la sección de la sintonía de la seguridad más actualizada, las noticias seguras, y vamos a comenzar por una noticia referente al mundo de Google Picasa, uno de los servicios pues más utilizados en cuanto a imágenes, y hablamos pues una vulnerabilidad que puede encontrarse entre todos los usuarios que utilizáis este servicio para compartir fotografías e imágenes en Internet. Una vulnerabilidad en servicio Google Picasa que podría producir que un usuario remoto logre la ejecución de código en el sistema de los usuarios. Como ya hemos dicho, Picasa es un software de tratamiento y gestión de fotografías de Google con el que podemos organizar, editar e imprimir las fotos desde nuestros ordenadores. En este caso, el problema nos lo relatan desde Ispasec y nos dicen que consiste en que un usuario podría crear una imagen en formato JPG de tal forma que cuando fuera cargada por el usuario atacado, se haría una acción que provocase un desbordamiento de entero en el archivo que tiene la ejecución del programa, que es picasaphotobuilder.exe. Y es que no olvidemos que aunque se trata de un servicio online, un servicio al que podemos acceder a las imágenes en remoto, sí que exige, al menos si queremos subir las imágenes, editarlas, el tener ese programa ejecutable. Por tanto, la consideración, la recomendación que siempre hacemos desde Guardian es actualizar el software vulnerable. En este caso, podemos acudir a Google para descargar la última versión que ya corrige este problema, que es la 3.6 en su versión 105.41. Repetimos, 3.6 en la versión 105.41, que es la que Google ya ofrece a todos los usuarios de Picasa para que no tengan esa vulnerabilidad. Y vamos con otra vulnerabilidad en un servicio muy conocido, muy utilizado, como es Adobe Download Manager. Y así, tal vez no te suene que lo utilices, pero desde luego que si en alguna ocasión has descargado alguna aplicación como el Adobe Reader o, por ejemplo, el Adobe Flash para ver las animaciones, seguramente que te habrás encontrado con este programa, que aún siendo discreto, sí que se instala dentro del ordenador. Y en esta ocasión, para la noticia, nos remontamos a la semana del 23 de febrero, cuando se hablaba de la vulnerabilidad en el servicio de descargas de Adobe que podía ser utilizada por atacantes remotos para lograr el ataque a los sistemas afectados. Un fallo que se encuentra en un componente llamado NOS, N-O-S, un componente creado por el fabricante Adobe y que tiene esa vulnerabilidad extendida también a todos aquellos que descargáis, pues por ejemplo, el Adobe Reader o el Flash para Windows desde la propia página oficial de Adobe. Al igual que la anterior recomendación, la podemos aplicar el siempre beneficioso sistema de actualización de programas vulnerables, por lo menos si somos usuarios de ellos. Ya está disponible el Adobe Downloader Manager sin vulnerabilidad en la página www.adobe.com. Y vamos ahora con una noticia extraída desde el portal securitybydefault.com, siempre interesante portal que nos suministra también información interesante, y en este caso vamos a hablar de una licencia para una aplicación llamada Wondershare Office Recovery 1.5. Que quizás con el nombre de Office Recovery, pues ya más o menos nos podemos hacer una idea que es una opción para que podamos recuperar, podamos salvaguardar archivos, herramientas de ofimática. Y lo comentamos porque es una buena oportunidad, ya que hasta el 10 de abril de este año, la compañía especializada en soluciones de optimización, recuperación y mantenimiento de software, llamada Wondershare, nos ofrece una licencia permanente de su producto Office Recovery de forma gratuita, un producto valorado en $30 y que podemos hasta el día 10 de abril adquirir, contraer, apuntarnos de manera completamente gratis. ¿Y por qué es interesante, además de por ser gratis? Pues por ser un producto que permite la recuperación de documentos ofimáticos en formatos como el Microsoft Office 2007, XP, 2003 o el ya más antiguo Office 97, y también archivos PDFs, o lo que es lo mismo, archivos con extensiones DOC, XLS, los de Excel, PPT, de PowerPoint, Outlook, los PSTs, Outlook Express, que tienen la extensión DBX, archivos de bases de datos Access, que son los DBX, también archivos de Project, archivos de Publisher, de OneNote, de Visio, de Infopath y también los archivos de Adobe Acrobat o Adobe Reader, que son los PDFs. una recomendación que insistimos, la hemos extraído del portal securitybydefault.com y que puede ser especialmente interesante si queréis acceder a un sistema de recuperación y de rescate de archivos. Se trata del Office Recovery en su versión gratuita. Lo tenéis hasta el 10 de abril. También importante, para anticiparnos, quizás nos escribáis al guardian@euskadigital.net o al buzón de voz para preguntarnos dónde se puede hacer todo esto, pues por ejemplo en la página web www.data-recovery.utilities.com, como sería la traducción en inglés de inglés a español de utilidades de recuperación de datos, data-recovery-utilities.com. Hemos hablado de Adobe, hemos hablado de Google, hemos hablado de Microsoft y otro de los grandes fabricantes, sin duda alguna, es Apple. Apple, que no solamente se caracteriza como hace tiempo por su macOS, su sistema operativo alternativo al Windows, al mundo GNU Linux, al mundo Unix, sino que también está creciendo en cuanto a productos hardware. Una novedad que por supuesto te comentamos en el Guardián en lo que respecta al mundo de la seguridad es el iPad, esta especie de iPhone pero en tamaño más grande y en lugar de para telefonía móvil más propio para lectura de libros, y que está siendo atacado por los cibercriminales. Y es que ya veíamos que en el momento en que Apple anunciaba que esta nueva tecnología estaría disponible en los iPads, todo esto se ha convertido en uno de los temas más candentes en la web y que los ciberdelincuentes no están perdiendo la oportunidad de exportarlo. Recientemente, el equipo de investigación de varias empresas de seguridad ha identificado varios resultados maliciosos relacionados con la información sobre el Apple iPad. Al profundizar en esas investigaciones, nos advierten de que hay campañas que tratan de optimizar los motores de búsqueda para hacer lo que se denomina técnicamente como Black Hat Never Ending SEO, es decir, un posicionamiento web, pero utilizando técnicas ilegales. Así, con el objetivo de llegar a sus víctimas, los cibercriminales están infectando los resultados del motor de búsqueda de los últimos y más populares términos de búsqueda, como por ejemplo Apple iPad, y utilizan esos mensajes de spam personalizados que contienen direcciones web o archivos adjuntos maliciosos, y recientemente incluso se han introducido elementos relacionados con los iPhones, es decir, que incluso podíamos llegar a ver una de estas páginas maliciosas en un dispositivo de telefonía móvil como el propio iPhone. En definitiva, mucha precaución, incluso cuando realizamos búsquedas en un buscador de palabras clave como el iPad, que algunas direcciones web pues puede que no sean las legítimas y nos puedan mandar enlaces que luego nos enviarán spam, otro tipo de información, si accedemos a dar nuestras direcciones de correo o cualquier otro dato confidencial. Por tanto, la recomendación que siempre debería mantenerse es la de no aportar información personal si no estamos realmente seguros de que esa información va a estar protegida y va a ir a un lugar seguro. We'll be right back. aunque todavía no hemos llegado hasta la sección de seguridad en software libre, vamos a anticiparnos con una noticia relacionada con el mundo del software libre. Una actualización para el núcleo, para el kernel de Debian Linux en su rama, en su línea 4. Es una actualización para el kernel 2.6 que corrige un total de 10 fallos de seguridad que podrían causar denegaciones de servicio o elevación de privilegios en los sistemas afectados. Actualización de ese kernel, de ese núcleo, que tiene ese final planeado de actualizaciones de seguridad en la rama 2.6.18 de la versión Edge de Debian. Aunque el soporte para Edge finalizó oficialmente el pasado 15 de febrero del año 2010, esta actualización estaba en preparación antes de esa fecha de finalización. Está también en preparación una actualización final para el que será el kernel 2.6.24, que incluya esas correcciones a los problemas y que se van a publicar también en breve espacio de tiempo. Por tanto, una actualización en su conjunto del kernel para Debian Linux 4.x, 4. Y versiones posteriores de la rama Debian, y que afecta pues a todos los que se basen en el núcleo, en el kernel 2.6. Para todos los usuarios tanto de Debian como de distribuciones basadas en Debian, ya está la recomendación que siempre hacemos en El Guardián de actualizarnos, en este caso a través de herramientas automáticas como por ejemplo apt-get, que es lo que podéis hacer de forma más sencilla. También podéis encontrar más información en www.debian.org. En unos instantes, por supuesto, que estaremos escuchando también a Miquel, le preguntaremos por todo esto, y le vamos a preguntar también por el mundo de los navegadores, una de las cuestiones que también se está hablando estos días, sobre todo de una campaña contra el navegador de Microsoft, contra el Internet Explorer 6. Un navegador que nacía ya por el 27 de agosto del año 2001, y hace casi 8 años, en el que se hablaba en la Wikipedia y se decían sobre distintas cuestiones relacionadas con el navegador Internet Explorer 6. Un navegador que bueno, llegaba a su máxima popularidad en esas fechas de agosto del 2001, cuando unos años después, ya en el 2002 y 2003, llegaba a tener una cuota en el mercado de hasta el 95%. Puedes encontrar más información a modo histórico, como decimos, en la Wikipedia, y nos recuerdan ese 27 de agosto del 2001. Por tanto, pues ya han pasado unos cuantos años y muchas modificaciones en el mundo de la navegación web. Un navegador que en su día se desarrollaba basándose en los requerimientos de la época, es decir, del año 2001, pero evidentemente las cosas han cambiado. Ya pasamos por las hojas de estilo de nivel 2, también hemos entrado al nivel 3, al HTML dinámico. Todas esas cosas que hoy en día nos están llevando hasta la versión 5.0 de la normativa HTML, y que por tanto pues están dejando bastante desfasado lo que era el propósito del Internet Explorer 6. Y una campaña que esta semana veíamos desde distintos blogs, incluso desde Twitter, en contra del Internet Explorer 6, el No Internet Explorer 6 Day, un día especialmente dedicado a que la gente se desinstale o renuncie a esa versión del navegador. El foro RIP IE6, el foro de muerte al Internet Explorer 6, un foro en inglés que también trata de convencer a los usuarios para que no lo utilicen. También incluso encontrábamos en Twitter distintos canales de comunicación contra Internet Explorer 6, en definitiva, una campaña para que no se utilice el Internet Explorer 6 por sus vulnerabilidades de seguridad y sus limitaciones. We'll be right back. Y ya para concluir, no vamos a abandonar el mundo de los navegadores web porque encontramos a ciberatacantes, ciberdelincuentes que están tratando de sacar provecho de una iniciativa que está creando pantallas de elección del navegador que son falsas. Y es que coincidiendo con la obligación impuesta a Microsoft por la Unión Europea, la de ofrecer a los usuarios de Internet Explorer la opción de escoger un navegador alternativo, hay ciertos creadores de amenazas que están aprovechándose de esa iniciativa para sembrar el caos. Y es que desde marzo Microsoft ofrece a los clientes de sus sistemas operativos la opción de escoger el navegador, no solamente de los ya propios de Microsoft, sino que también se abre un cuadro de diálogo en el que podemos leer hay una importante elección que hacer en navegador, seguido de una lista en la que figuran el resto de navegadores, como por ejemplo Google Chrome, Safari, Opera y Firefox. Así que mucha precaución si en el mes de marzo estamos viendo esa elección del navegador, porque hay algunos que están imitando esas ventanas, como ya ocurre desde hace varios meses la imitación de varios antivirus o la herramienta de protección de Microsoft, que haciéndose pasar por una interfaz, por un diseño, por unas características similares, hacen esa usurpación de identidad y por tanto el peligro está ahí si nos pensamos que realmente estamos viendo la ventana oficial, en este caso la de Microsoft, para votar por uno de los navegadores. En unos instantes vamos a pedirle a Miquel que vote por el software libre, en el buen sentido de la palabra, lo de votar, no hace falta que se mueva del asiento, y nosotros, bien quietitos, bien atentos, vamos a ir directamente al mundo de la seguridad en software libre. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues aquí estoy encantado de estar otra vez en tu programa, porque me tratas estupendamente.
Sí.
Aunque yo estoy un poco mosqueado, pero bueno, no...
Estás un poco mosqueado. Yo he tratado de ir preparando el terreno. Sí, sé que la elección del navegador web es de las cuestiones más polémicas. Uh-huh. Este mes de marzo está esa iniciativa obligada a Microsoft por la Unión Europea de que no nos meta como hasta ahora... por el tornillo, por la obligatoriedad...
Sí, sí, artículo 33 que se llama, sí.
De utilizar un navegador, en este caso, pues el propio Microsoft nos saca una pantalla en la que podemos elegir entre los navegadores que hemos dicho, entre el propio de Microsoft, el Internet Explorer, lógicamente, sí. Entre el Google Chrome, uno mucho más reciente, iniciativa de Google, Safari, el del Mac OS, y aquí entra en el juego. De los cinco que podemos elegir, dos son software libre. Uno es el Opera... Y otro es el Mozilla Firefox.
Opera, software libre.
Yo creo que sí.
No estoy muy seguro yo.
En las distribuciones de GNU Linux está Opera, ¿no? Al menos.
Sí, pero no tengo muy claro eso, que esté disponible el código fuente de Opera.
No.
Tengo algunas dudas.
Tienes algunas dudas. Bueno, el que sí es seguro libre, y lo hemos comentado, es el Firefox de la Fundación Mozilla.
Sí, Mozilla Firefox.
Eso es. Y bueno, pues entre todo ese abanico de posibilidades, desde luego, descartaríamos, ya no solo por... que sea privativo el Internet Explorer 6, sino porque se ha quedado desfasadísimo.
Sí.
¿Estás de acuerdo, no?
Está muy desfasado, la verdad es que sí, sí. Yo lo descartaría, pero no solamente porque se haya quedado desfasado, sino por otras muchas cosas.
Bien, y tenemos también el Mozilla Firefox, que bueno, pues sigue creciendo el número de usuarios.
¿La lista la has dado tú así o, no, o viene así tal cual en la pantalla?
Yo he llegado a ver un pantallazo, ahora mismo no lo tengo, no lo tengo en el momento en el que en el que estamos hablando,
es
pero...
Es que tengo dudas porque si es así la pantalla, el que tiene más cuota de mercado va el primero, luego va el que tiene menos... Luego el que tiene un poquito más.
No es por cuota de mercado, porque por ejemplo en este caso yo creo que Google Chrome
orden alfabético tampoco ese.
No, pues lo apunto para la próxima edición para investigarlo.
Porque Safari me lo has dicho antes de Firefox.
El orden, te voy a decir, el orden es el comunicado que ha sido publicado en DiarioT.com, en el portal de noticias DiarioT.com. Entonces habla de el Internet Explorer y el resto de navegadores operativos, como Google Chrome, que evidentemente tiene menos cuota de mercado que Firefox, hoy por hoy al menos.
Sí, sí.
Safari, que tiene también menos cuota que Firefox.
Sí.
Opera, que tiene menos cuota, y Firefox lo ha enumerado en quinto lugar.
Sí.
Pero eso no quita que Firefox, yo creo que después de Internet Explorer, es hoy en día el segundo.
Sí, pero navegador. Si la lista donde aparece la opción de elegir los navegadores lo pone en último lugar, puede tener que ver, puede tener algo en cuanto a la decisión de los usuarios, ¿no? También, dependiendo de la posición
puede
que pongan,
claro,
puede influir.
Siempre puede influir. Sí. Bueno, todavía yo creo que es un poco pronto, porque estamos dando la información, pues en el momento en que Microsoft está iniciando este proceso de encuestas, y ya iremos viendo, ya tendremos tiempo de criticar.
No, es que me ha llamado la atención el orden que has dado, digo, a ver, ¿cómo es este orden en el que lo presenta? Y yo no creo que haya sido una cosa casual, sino que es algo intencionado.
Lo he hecho a propósito.
Sí, en si cualquier... es así... Uh-huh. Es algo hecho a propósito.
Bien, en cualquier caso, como digo, por citar la fuente oficial, que es justo también referenciar, y así nos gusta hacer aquí en El Guardián, de donde obtenemos la información, en este caso, diarioti.com es el que lo había publicado, diarioti.com es el que ha dado esa lista, y ni mucho menos vamos a responsabilizar
diarioti.com.
Estoy viendo ahora mismo un pantallazo,
una captura de pantalla.
Evidentemente esta captura era provisional, porque como decíamos, hasta marzo no salía. Y se veía en la versión inglesa de Windows 7, es decir, que yo no sé si el que tenga XP lo va a ver de otra manera, en la versión de Windows 7.
A ver, el orden.
El orden. En la columna de la izquierda, sí. Google Chrome. En la segunda columna, nos vamos a hacer la idea que hay cinco columnas, es decir, una, la típica ventana de encuesta. Primera, Google Chrome. En segundo lugar, Mozilla Firefox. En tercer lugar, Safari. En cuarto lugar, Internet Explorer 8. Aquí nos comenta, bueno, lógicamente el que tenga Windows 7 tendrá Internet Explorer 8. Y en quinto lugar, Opera Browser. Aparece así. Yo lo de Opera decía que es software libre porque lo he visto en muchas distribuciones GNU Linux.
O sea, la pantalla está dividida en una especie de columnas.
Sí, cinco columnas con dos botones en la parte de abajo en la que podemos...
Y me has dicho el orden es...
Primero Google Chrome, segundo Safari, tercero
Internet.
Perdón, segundo Firefox, tercero Safari, cuarto Internet Explorer y quinto Opera.
No me ha llamado la atención que sea así, ¿no?
Esa es la pantalla, luego habrá que ir confirmando toda esta información. Bueno, podemos decir a los oyentes, que por no polemizar y entrar en la discusión, que nos den su opinión respecto a esta encuesta, a ver qué votarían, ¿no? Podemos decir que nos escriban un correo al guardian@euskadigital.net.
En esa pantalla lo que tienes que elegir es qué navegadores, puedes elegir supongo uno o varios.
Puedes elegir uno o varios,
que te van a ser instalados en tu ordenador.
Sí, la pregunta cuando estaba planteándose la versión beta era select your web browsers, con la S entre paréntesis, tus navegadores web, tu navegador o tus navegadores
Internet,
web.
Sí,
si utilizaste varios, entonces aquí entran cinco, hay más de cinco, evidentemente. Y aparte aquí también entraríamos ya en que cada vez hay más navegadores para dispositivos móviles.
Sí, pero claro, pues si esa pantalla es la de
Windows
la que aparece
7.
En Windows 7 para dispositivos móviles tampoco, quitando para Netbooks, pero Netbooks al fin y al cabo es un PC de menos prestaciones. No es un dispositivo móvil, es de pantalla táctil. Y yo creo que básicamente están todos los que son.
Los principales, sí. Yo creo que aquí la Unión Europea le habrá dicho, pues pregunte por los que tengan una cuota de hasta un mínimo de 5% de usuarios. Porque claro, hay más navegadores, ¿eh?
Ahora
aparte
mismo no sé yo.
No hay muchos más navegadores. Hay navegadores específicos, pues para... de hecho, ahora no recuerdo el nombre, pero un navegador para navegar de forma anónima, segura. O sea, hay navegadores quizás más residuales en cuanto a número de usuarios.
Pues no sé ahora mismo yo cuáles puede ser.
Hombre, nos podemos...
Me vienen varios, pero claro, de para plataforma GNU Linux, no para Windows, claro.
Claro, pero por ejemplo, Mosaic en su día me imagino que habría para plataforma Windows.
Sí, pero claro, precisamente Mosaic fue comprado por Windows y es en el que, por Microsoft, y es en el que se ha basado para crear el Internet Explorer.
Bien, por ejemplo, Netscape, que también es otro del que se han basado para continuar la línea de navegadores como por ejemplo Opera, etcétera. Netscape también hay usuarios que lo utilicen porque hay versión para Windows. Hay una versión, bueno, de hecho si yo me lo descargué hace 3 años y no he querido cambiar de navegador, lo puedo seguir utilizando. Entonces hay más, lo que pasa es que yo creo que tampoco era cuestión de preguntar entre una lista de 20 sino pues seleccionar los 5 más representativos. Y aquí yo creo que Internet Explorer y Firefox son los indiscutibles número 1.
Hace mucho que le pierdo la pista a Netscape. Cuando liberaron el código ya de esa liberación generación de código. Se creó la Fundación Mozilla para desarrollar pues sus navegadores de Mozilla. Tanto pues ha habido varios, pero en concreto pues ahora el último, que es el que tiene más cuota de mercado dentro del mundo Windows, por detrás por supuesto del propio de Microsoft, pues ya parece que desconecté un poquito de Netscape, y hace tiempo que no le sigo la pista. Voy a tener que retomarlo otra vez.
Sí, de hecho ahora el motivo principal de mantener Netscape es para los clientes de AOL, América Online, que también tiene un navegador propio, personalizado, y que está basado evidentemente en tecnologías de la Fundación Mozilla, pero que es un navegador pues propio de América Online, que es el que compró después de Sun Microsystem. Bueno, es una larga historia,
sí.
Y el que quiera, pues
sí,
bueno,
sí, me sonaba lo de la compra de Netscape por América Online, por AOL.
Y hoy es el día, bueno, que es el...
O sea, todavía siguen sacando versiones de su propio navegador con sus configuraciones típicas para entrar en sus cosas, digamos, los iconos directos para entrar en sus aplicaciones y servicios.
Eso es, el que tenga más curiosidad puede visitar browser.netscape.com y aquí nos habla de este navegador, hoy en día de América Online, en su momento también heredero de lo que fue Mosaic, ya que uno de los autores de ese primitivo navegador, concretamente Mark Andersen, es el que continuó la línea de diseño y darle un poco más de visibilidad.
Fueron dos ramas diferentes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque Mosaic siguió desarrollándose y en su momento Netscape también se creó y
por otra vía.
Rama, sí.
Pero en este caso Mosaic fue el segundo navegador gráfico disponible para ver las páginas web, cuya versión completa data del año 1992.
Sí.
Así que fíjate que en la noticia de la sección de...
Ese lo instalé yo, además, ese navegador.
¿Lo tuviste?
Las primeras veces que entraba Infobia, estamos hablando de la prehistoria de Internet, las primeras veces que entraba Infobia entraba en Mosaic. Además, lo distribuía Telefónica en un CD para entrar en su servicio de Infobia.
Claro, o sea que parece que ya hablar de Internet Explorer 6 es hablar de la época de los dinosaurios, que es el año 2001... Pues fijaos, nos remontamos todavía diez años más atrás, el año 1992, y nos encontramos con ese navegador gráfico
de los primeros,
junto con Viola WWW, que se ha considerado como primero. Este puede ser posiblemente el segundo navegador gráfico de la historia.
Ese no lo conozco. ¿Cuál has dicho?
Viola WWW. Lo que pasa es que este no era... pero no era para Microsoft, ¿eh? No era compatible con Windows. Sin embargo, Mosaic... aparte es el segundo navegador gráfico de la historia, es el primero que se puede considerar válido para Microsoft Windows.
Sí, en concreto época, para la 3.1 me parece que era.
La 3.1, 3.11,
sí.
Fue creado por la NCSA y en concreto pues este personaje Mark Andersen, que desarrollaba parte de su código, se lo llevó después al proyecto, a la línea de Netscape, que después pues ya ha pasado por distintas fases. Una de ellas fue la de Sun Microsystem, otra de ellas y ya más recientemente ha sido la de AOL, América Online.
¿Tienes la información de cuándo compró Microsoft a lo que era Mosaic entonces? Porque el Internet Explorer está basado en Mosaic.
Pues te puedo decir que la primera versión de Mosaic funcionaba sobre sistemas Unix, y como tuvo tanto éxito, en agosto de ese mismo año, del año 93, se crearon versiones para Windows y para Mac. Un navegador que, si me estás preguntando fechas, te puedo decir eso, pues más o menos año 91-92, la versión completa es del 92, el año enero del 93, Mark Andersen lo pone a disposición de Unix, en agosto del 93 se crean las versiones para Windows y Macintosh,
y Mac.
Eso es, y bueno, pues toda la historia posterior. Por ejemplo, en el año 1997 se abandonó oficialmente el desarrollo de ese navegador.
Sí.
Y para dar paso al de Netscape Navigator, es decir, se abandona el mundo Mosaic en el 97, lo cual no significa que Mosaic, como fue un navegador para Microsoft, hoy en día, si alguien todavía utiliza Windows 3.11 o Windows 95, podría tenerlo instalado. Aunque no se haya avanzado, es poco probable.
El problema que tiene es que la web ha cambiado mucho de la que estaba diseñada para funcionar con ese navegador a como está hoy en día. Las páginas que tiene, pues los complementos, el flash y todo esto,
posiblemente se perdiera el 99,99% de los contenidos.
No
podría visitar ni ediciones digitales de periódicos, pero sí que es cierto que quedan algunas páginas, especialmente pues creadas hace muchos años y que
tienen contenido estático, que no...
Sí, una parte de información, sí, de cara a temas también de accesibilidad, etcétera. Otro navegador del mundo del software libre que podrían haber preguntado, este no creo que tenga versiones para Windows, pero sí que se utiliza mucho en GNU Linux, es Conqueror, por ejemplo.
Sí, sí, ese es.
También podría
el proyecto
ser...
KDE, efectivamente, el proyecto del escritorio KDE.
Efectivamente. Uh-huh. Y no estoy muy seguro si habría versión para Windows, para todos
no,
aquellos...
No, de Conqueror no tengo te yo noticia de ello, no me suena. Uh-huh. Puede ser que tenga, pero la verdad es que no me suena para nada que tenga versión para Windows.
Bien,
no, no.
Bien. Pero bueno, claro, si la encuesta se hace para usuarios de Microsoft Windows, pues
claro,
lógicamente no participaría. Sí, pero sí. Bueno, no nos vamos a perder en el mundo de los navegadores. Estamos en la sección de seguridad en software libre. Yo creo que era interesante el recalcar este debate que hay sobre los navegadores. Uh-huh. Es un apoyo también a la noticia que hemos dado y quedará, yo creo, que mucho que hablar en las próximas semanas. Uh-huh. Primero, la noticia importante es que Microsoft, por mediación o por obligación de la Unión Europea, presenta a los usuarios la posibilidad de elegir un navegador, por lo menos a nivel de encuestas, y entre ellos hay uno que es software libre, como es el de la Fundación Mozilla, Mozilla Firefox, y también existe esa posibilidad pues de dar la opinión respecto a qué navegador vamos a utilizar.
Sí, sí, y eso viene, yo creo, también relacionado con el tema de que de esto que has comentado, que no es una cosa que desconocía yo hasta este momento, la jornada está de activismo de no usar la versión 6 de Internet Explorer. Ajá. Que en cuanto lo has nombrado, he dicho, vaya, casualmente Google se queja de que por los problemas de seguridad fueron los ataques que vino provenientes de China, que precisamente hablaban de eso, de que eran unas vulnerabilidades de Internet Explorer 6, y casualmente ahora viene la gente diciendo, no, ahora no, saquen una campaña para no usar para desaconsejar el uso de Internet Explorer versión 6. O sea que fíjate, digo, mira, igual está relacionado también.
Sí, posiblemente al final Google tiene un gran peso en el mundo de la navegación web hoy por hoy, no solamente por su herramienta de búsqueda, su sistema de búsqueda, sino también pues todo ese complemento de herramientas, ¿no? Y si al final a un Google Docs, a un Google Picasa, a su propio navegador,
toda la serie de servicios
que puede ofrecer. No, pero al margen del navegador, lógicamente, imagino que su navegador Google Chrome será compatible con los servicios de Google. La lógica apunta por ahí, pero que esos servicios, pues como Google Picasa, Google Voice, Google Booth, en este caso más recientemente, el Google Wave, que no funcionen en Internet Explorer 8 sería grave, pero bueno, en Internet Explorer 6 pues quizás sea más comprensible y es lo que está tratando de difundir, y Microsoft pues trata también de no quedarse un poco a la cola, ¿no? Y decir, pues estas funciones que parece que son apreciadas por los usuarios, que al menos si en Internet Explorer 6 no se pueden utilizar, que se utilicen en la 8, con lo cual pues va a promover
que la gente se actualice, sí.
Y desde el punto de vista de seguridad, que es lo que más nos centra en este espacio, sobre todo en el Guardian en su conjunto, decir que Internet Explorer 8 está constantemente en actualizaciones, cuando Internet Explorer 6 pues ha quedado bastante desfasado, ¿no? En algunas
no les interesa seguir funciones desarrollando actualizaciones de seguridad, porque no es un navegador que ya lo tienen sin soporte, no le dan soporte ya. La palabra es...
Bien, decir que, pues vamos a hablar de los navegadores que no entren dentro del mundo de software libre, pero sorprendentemente Netscape, como luego ha seguido la línea de la Fundación Mozilla, pues sí podríamos decir que es, pues por lo menos, un colaborador en algún momento de software libre, ¿no? Por lo menos haber llegado a permitir el continuar esa línea de Netscape con el Mozilla Firefox. Y creo que, aunque no sea exclusivamente del Mozilla Firefox, de algo relacionado con la Fundación Mozilla nos vas a hablar en el día de hoy, ¿no es así?
Sí, lo que pasa es que no sé cómo andamos de tiempo, porque nos hemos liado mucho.
Podemos introducir la materia y ya en la próxima semana adentrarnos un poco más en detalles más concretos.
Pero
coméntanos, por lo menos para ir abriendo boca, como se suele decir.
Vamos a hablar de una aplicación que podemos instalar en nuestra distribución GNU Linux y que también está disponible en formato LightCD. Nos podemos descargar y grabarnos un CD con este sistema preparado para que podamos arrancar directamente esta aplicación, un sistema minimalista, con esta aplicación. Esta aplicación se llama Clonesilla, y es un software que está diseñado para hacer clonaciones, hacer copias de seguridad de particiones o de discos duros completos de nuestro equipo o tanto internos como por USB o por diferentes formas de conectar a nuestro equipo un disco duro, esta aplicación nos permite hacer copia de esa partición, o sea, de una de las particiones o del disco duro completo, de manera que podemos respaldar ahí todos nuestros datos. Y es básicamente lo que tenía preparado para hoy y para estos próximos días, en los que pues daremos una serie de nociones, pues de lo interesante que es hacer copias de seguridad, de lo poco que nos acordamos de hacerlas y de cómo hacerlas mediante esta herramienta.
Bien, yo creo que merece la pena, porque ¿quién no se ha acordado alguna vez de cuando ha perdido un archivo? Qué pena si no hubiera tenido una copia de seguridad,
backup,
¿no?
Una copia de seguridad, sí.
En este caso, más que una herramienta de gestión de backup, es una herramienta de clonación de discos duros. ¿Qué ventaja puede tener o diferencias respecto a realizar una copia de seguridad esporádica de un archivo? Pues que rápidamente podemos volver a recuperar un archivo, o mejor dicho, todo un sistema en su conjunto. Ajá, con ese conjunto de herramientas.
Sí, sí, tal como estaba, teníamos la partición de nuestro disco duro tal cual la teníamos, con todos los datos, el formato tal de los directorios, todo tal cual, se puede recuperar, con lo cual el sistema es directamente arrancable otra vez. Uh-huh. Es una gran ventaja.
Yo creo que es una información especialmente interesante a todos los usuarios, pero quizás destacando todavía más a aquellos pues que tengan un centro de formación, un ciber, en el que distintos usuarios pues pueden acceder en un momento dado, pues entra un virus, una amenaza, por muy buenas herramientas de seguridad que tengan, o incluso se desconfigura el sistema sin que sea un antecedente de seguridad, sea simplemente pues un error de usuario, y que rápidamente pues pueden volver a recuperar su ordenador de forma clonada, ¿no?
De manera que puede volver a usarse en el menor lapso de tiempo posible, porque al fin y al cabo todo ese tiempo que un ordenador está inactivo en un sitio de estos, en un ciber estamos hablando, pues es un tiempo que ese ordenador no está rindiendo, no está aportando ingresos a la persona que lo está explotando, ¿no?
Sí, y hay una pérdida de tiempo realmente importante cuando pues tenemos que configurar un nuevo ordenador, instalando un nuevo sistema, por mucho que hoy en día pues los sistemas GNU/Linux pues cada vez son más fáciles de instalar, de mantener, pero es un tiempo, ¿no?
Sí, es un tiempo que hay que dedicarle, y que claro, el tiempo de un técnico también cuesta un dinero, es un coste económico.
Efectivamente.
Simplemente para finalizar, quería dar la página web para que, bueno, nuestros oyentes vayan visitándola y vayan conociéndola. La dirección es muy sencilla, clonecilla.org, la voy a deletrear, clonecilla.org, clonecilla.org, el Clonecilla, esta herramienta de la que hablaremos en los próximos programas.
Bien, una herramienta que no es quizás pues tan conocida y difundida pues como otros de la Fundación Mozilla, como el Firefox, como el Filecilla en cuanto a herramienta FTP, como la aplicación de gestión de correo electrónico, efectivamente Thunderbird, y otras que también tiene Fundación Mozilla, pero no por menos conocida, deja de ser menos interesante esta aplicación para poder clonar un ordenador y hacernos la vida más sencilla, que es de lo que se trata.
Eso es.
Y antes de concluir esta sección de seguridad en software libre, como siempre, vamos a recordar las formas de contacto para poder pues participar con consultas, preguntas y todo esto. Todas esas formas de contacto que están en la página web, que está a punto de sacar su nueva edición. Decir que, bueno, ya habíamos advertido hace dos semanas que estamos a punto.
Estamos de cambios, eso.
Estamos
es.
De cambios. Posiblemente, cuando escuchéis esto, puede ser que veáis una advertencia de que próximamente va a estar el cambio o que esté ya utilizado. En cualquier caso, vamos a recordar, por prudencia, la página web y las formas de contacto en esta ocasión.
Sí, la página web es elguardian.euskadigital.net. Y las formas de contacto, tenemos el correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, que hay que llamar al 94-483-2582.
Bien, esas tres formas de contacto. Página web, si no estuviera completa de contenidos, podéis acceder a la dirección de correo electrónico o el buzón de voz.
Sí, que esos están operativos ahora.
Esos están operativos y permanecen pues como siempre. Y otra página web que nos gusta recordar y recomendar es la del grupo.
Sí, que también está próxima a un cambio importante. También estamos de cambios en las páginas web últimamente.
Estamos de obras en
estamos
el mundo web.
Estamos de obras, sí. Y la página es www.glv.biz.
Glub.biz, grupo de usuarios de GNU/Linux de Vizcaya. Y con todo esto, agradecerte, por supuesto, la presencia aquí.
Encantado.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical, luego seguiremos con más información sobre el mundo de los virus, gusanos, troyanos, entre todos nuestros oyentes. Y decir que en todas estas semanas que llevamos del 2010, estamos promoviendo la música también basada en el concepto Creative Commons, que tiene pues
copyleft,
bastante
música copyleft.
Copyleft, sí. Es habitual, por no decir que prácticamente en todos los programas descargamos, escuchamos la música desde el portal Jamendo, www.jamendo, escrito con j.com, y en el día de hoy una auténtica revolución, o al menos en inglés, Revolution, que es como se titula un nuevo disco del grupo Jeremiah David, y que en esta ocasión hemos seleccionado una canción llamada I Listen to My Heart. Entonces, si en la en este espacio yo creo que podíamos escuchar a nuestro cerebro que nos diga que hay que clonar un ordenador para estar más seguros, ahora en la pausa musical escuchamos I Listen to My Heart, insistimos, el grupo, recordamos, mejor dicho, el grupo Jeremiah David y su disco Revolution, disponible en www.jamendo.com.
Y hasta la próxima semana.
Y hasta la próxima semana, Miquel. Bueno, como estás por aquí.
Sí, sí, sí. Pero para los oyentes ya no voy a estar, así que hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana y por supuesto, muchas gracias, Miquel.
Agur. You know, the past is something that makes you what you are today. So you gotta look back. You don't wanna go back to those times, but back to reality, the purpose of my strategy. Take me off this trip and heroin, it's so bad for me. Wake me up from this dream, it's killing me so mentally. Bring me back to the beginning when I was 17. Never had hope of anything but playing ball. Scholarship was revoked, probation had it all. Money, women, drugs, and fuck you for judging me. They complain about the shit I do when they're fucking me. I thought I had it all, and then it came like rain. Going down to evil when my life was full of pain. Bring me back to the place that I never recognized. Take this mask in disguise, let the devil see my eyes. I've been through all the pain, I've survived all the rain. Take me back to the place I understand my name. I've been through all the times where I should have rolled it out. Bring me back to the place where the evil cannot shine. I want to go back. I want to go back to that place where I was happy. I don't know where that is, but I keep my head high. Keep walking. You know, people want to say that they understand the shit you go through on a day-to-day basis, but only God knows. Only God knows why. So keep your head high. I'm waiting for someone to bring me back. I fell off track with Penny Stretch in 1942. Stalingrad, I'm just glad I made it back to you. High off track, I got your back like backpacks do. So how can I persuade you to fulfill your dreams? When the only drawback is like a face in your team. Friends are snakes in this masquerade. Yeah, foot race, a foot pace, but I can't lose. I'm part of the chosen few. Saw what faith could do. Walked on water, yeah, I feel his shoes. Giving water and food to the needy and sick. When I was needy and sick, he always brought me through. Just like he'll do for you. Hell has some fury, it will not harm you. So keep your head high, look at the sky. I always do, I always do. It always gets me through. And never run for love, love has never betrayed you. Bring us back, man. Bring us back to where we belong. Bring us back to where we once knew. Bring us back to reality. Production. Bring you back to where you once were before.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Como todas las semanas, cuando llegan las sirenas es sinónimo de que llegan también las alertas de seguridad, la información más actualizada sobre virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. En el día de hoy vamos a comenzar con un gusano llamado ftlog.a, un gusano que apareció allá por el 23 de febrero del 2010, que ha ido propagándose en estos últimos días y que lo que hace es modificar la página de inicio, precisamente de Internet Explorer. Hemos estado hablando de navegadores, en este caso pues la página de inicio del navegador de Microsoft, que se ve alterada, añadiendo un buscador personalizado y mostrando anuncios en las páginas web mientras el usuario esté navegando. Un malware, una amenaza, concretamente este gusano w32ftlog.a.wom, que es el nombre técnico que se le da y que se distribuye a través de Fotolog mediante la publicación de comentarios que contienen enlaces a páginas maliciosas. Este gusano es fácil de reconocer, ya que muestra varios elementos visibles, como por ejemplo el que se descargue desde el portal Fotolog y la red social Fotolog, en esos comentarios que hemos dicho que pueden tener enlaces maliciosos. Y otro síntoma claro es que esa página de inicio de Internet Explorer que utilicemos habitualmente se vea modificada por otra en la que aparece un buscador personalizado con el título I am wired, con lo cual también tenemos ahí otra pista de que hemos podido ser infectados por este gusano llamado ftlog del producto fotolog.a. Y del gusano relacionado con el servicio Fotolog pasamos a un troyano de tipo downloader, concretamente el llamado win32.agent.emi. Este troyano hacía su aparición el 24 de octubre del año 2007, muy antiguo, pero que se ha actualizado el 24 de febrero del 2010. Un troyano que descarga otro programa desde Internet y lo ejecuta en el archivo capturado sin el conocimiento ni consentimiento del usuario. Es un archivo Windows que tiene un tamaño de 38.400 bytes y, así como curiosidad, decir que está escrito en C++. desarrollan o que causa daños, como el envío de la petición al usuario de una otra aplicación remota, y como respuesta se envía un archivo con una lista de vínculos a descargar. Y como complemento, ya para ir concluyendo la sección de alertas de seguridad, como complemento a la información de este gusano y de este troyano que te acabamos de comentar, vamos a recomendarte, si así lo deseas, que puedas leer o acceder a un estudio sobre el fraude a través de Internet. Se trata de un estudio que publicó el Observatorio de Seguridad de la Información, INTECO, el pasado 24 de febrero, y en el que podemos conocer, a través de un documento PDF, unos detalles interesantes sobre hoy en día cómo está ese panorama de los fraudes en Internet. La dirección donde poder descargarlo, poder visualizarlo, es www.inteco.es, y dentro de la página web de INTECO podemos acceder a ese Observatorio de la Seguridad de la Información para poder ver el estudio sobre el fraude a través de Internet. Y con esta información vamos ya concluyendo no solamente la sección de alertas de seguridad, sino lo que es y lo que ha sido esta edición número 252 de El Guardián. Pero por supuesto, no nos despedimos sin recordar las formas de contacto y sin agradeceros esa presencia, esa escucha del programa, que sin ella pues no tendría sentido que todas las semanas podáis escuchar y podáis compartir junto a nosotros los conocimientos, los contenidos sobre el mundo de la seguridad informática. Esas formas de contacto, ya sabéis, en dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net, y también recordamos el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y así, con todos estos contenidos, con una sección de noticias, pues como siempre, con una selección de entre 5 y 10 noticias interesantes, también el mundo de la seguridad en software libre, en el día de hoy también permitiéndonos, gracias a Miquel Carmona, hablar del mundo de los navegadores web, y concretamente haciéndonos esa presentación de una herramienta interesante de la que en las próximas semanas seguro que conocemos nuevas características y nuevas funciones, como es esa capacidad de clonación de discos duros, esa capacidad de clonación de sistemas con esta herramienta que hemos conocido hoy de la Fundación Mozilla. Pero eso ya será a partir de la próxima edición, la número 253, que desde ya ponemos la mente abierta y preparada para ir seleccionando la información más interesante. Hasta entonces, que disfrutéis de un tiempo seguro, de un tiempo protegido, y por supuesto que sigáis en esta buena compañía, la de la radio, la de Euskadi Digital. Un abrazo de Iñaki Lázaro en nombre de todo el equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital, y la próxima semana, como se suele decir, más y mejor. Hasta pronto.